Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
No matemos al vecino, invitémosle a tocino. No levantad barricadas, besad a vuestras amadas. No pensad en los difuntos, dormid juntos. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos que comenzamos con versos de Gloria Fuertes en un poema que tituló Pacifista de verdad, una que quiere llegar. Menos vecinos muertos y más tocino. Vamos a viajar un día más, porque aquí en Mar de Fueguitos, además hoy con la brújula sin norte del periodista y viajero Xavier Bañuelos, vamos a irnos hasta Oriente Medio para hablar con un invitado que trae Xavier Bañuelos, con Ferran Barber, de la charla que va a dar aquí en Bilbao este miércoles, cruces bajo la media luna, minorías cristianas en Oriente Medio. Veterano y heterodoxo reportero Ferran Barber es autor de una novela y de varios libros de viajes. Ha dirigido también varios largometrajes documentales y ha viajado por medio planeta escribiendo reportajes de marcado carácter social para la práctica totalidad de los diarios y semanarios españoles. Ha trabajado o colaborado eventualmente para El Mundo, Interview, Tiempo, El Semanal, Telemadrid, la Agencia EFE, Diario de Navarra, La Razón, ABC, bueno, prácticamente todos los medios de comunicación del Estado español. Literatura, música independiente y periodismo social es la receta que nos propone Ferran para sobrevivir a este mundo bastardo, como dice él, mundo dominado por los frikis, los mercadores de basura, los medios de comunicación apolillados y los traficantes de realities. En plena invasión norteamericana de Irak, junto con otro reportero, viajó por Mesopotamia y de ese viaje, para conocer cómo viven los últimos asirios en esa región de Mesopotamia, salió una película, un documental y un montón de reportajes y también un libro. Ese reportaje que salió de ese viaje es el que va a proyectarse aquí en Bilbao y del que va a hablar Ferran Barber en un acto que organizan desde la Sociedad Geográfica Vasca Noresian. De los asirios, de las minorías cristianas en Oriente Medio, va a charlar Xavier Bañuelos con Ferran Barber aquí en Mar de Fueguitos dentro de unos minutos. Además, rescataremos los versos, la poesía de un poeta navarro ya fallecido, Ángel Urrutia, y daremos un repaso por el mundo, nuestro diario de a bordo, con algunas sentencias, curiosas sentencias que por fin hacen justicia con gente que ya no está, que ha muerto. gentes que siguen trabajando y haciendo música después de un montón de años, 22 años ya grabando discos, 15 trabajos publicados y un montón de conciertos por todo el estado y por diferentes rincones de Sudamérica, es lo que llevan, lo que tienen ya en el currículum, las gentes de Reincidentes. Desde Sevilla, el punk rock es su vida y tiene nuevo disco, Tiempos de Ira. Se titula el último trabajo que acaba de salir hace unas semanas a la calle, Tiempos de Ira. Son Reincidentes y con ellos zarpamos, con ellos volvemos a la mar. En este tema que abre el disco le cantan a los buenos tiempos, eso sí, buenos tiempos de Reincidentes.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y en lo que tiene que ver con Libia, hoy dos ciudades, las dos ciudades más importantes además de la capital, centran la atención de los medios de comunicación internacionales, la ciudad de Misrata y la ciudad de Zawiya. Ambas dos dicen claves para la evolución del conflicto, diferente a las noticias que llegan, o por lo menos que se están publicando, de esos dos, de esas dos ciudades. Concretamente, en esa ciudad de Misrata, dicen por un lado algunos que ya ha sido conquistada por las fuerzas rebeldes, por otro, dicen que todavía hay combates entre las fuerzas leales a Muammar Gaddafi y las fuerzas rebeldes. También hablan ya de alrededor de 30.000 personas que se están agolpando o tratando de salir por la frontera con Túnez de Libia. Hablan de miles de personas que tratan de abandonar el país, Libia. Hablamos de las armas que se están utilizando en esa guerra, Libia. El Estado español vendió al gobierno libio material de defensa, aeronaves y equipos de formación de imagen por un valor de 6,9 millones de euros en el primer semestre del año pasado, violando el artículo 8 de la ley 53/2007 de comercio de armas, según denuncia la coalición Armas Bajo Control durante la presentación este viernes de un informe sobre el mercado de armas con Libia. El estudio ha sido realizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y ha sido elaborado utilizando las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el informe se destaca que las exportaciones realizadas durante los primeros meses de 2010 por el Estado español ascienden a 730 millones de euros, un 77% más que en el mismo periodo del año anterior. Las revueltas en el mundo árabe han puesto de manifiesto una vez más la violación constante de los derechos humanos en esa región, y aunque los números no hablan de ahora mismo, de lo que se está vendiendo ahora mismo, según el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, estos países son nuestros clientes habituales. Hoy con revueltas, ayer sin ellas, no deberíamos haberles vendido armas según nuestra propia ley, que dice que no se puede vender armas a aquellos países que puedan utilizarlas para perturbar la paz, la estabilidad o la seguridad de un ámbito mundial o regional. Aunque Amnistía Internacional lleva años denunciando la situación de los derechos humanos en ese país, en Libia, hay que recordar que Libia pertenece aún al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estados Unidos ha sido el primero en solicitar su expulsión de este consejo el miércoles pasado, tras lo que está sucediendo en el país. Las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre la apertura de un expediente del gobierno español para revocar las licencias vigentes de material militar a Libia han sido apoyadas por las organizaciones de la coalición Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon, Oxfam y Fundación Per la Pau, que exigen, sin embargo, un anuncio oficial por parte del Ejecutivo de que se deja de vender desde ya armas a Libia. Ya en 2008, Libia recibió bombas, torpedos, cohetes y misiles por un valor de 3,8 millones de euros del Estado español. En 2009 fue el segundo principal destinatario de material de doble uso, con 12,7 millones de euros en radares para navegación y control de tráfico aéreo, repuestos para mantenimiento y sustancias químicas. El comercio de armas con Libia se incrementó tras unos años de descenso de las exportaciones en 2007, cuando el líder libio Gaddafi visitó el Estado español, denuncian, citando a Wikileaks, la directora de Greenpeace, Miren Gutiérrez. Declaraciones de Amnistía Internacional. Se pregunta Esteban Beltrán, dice que durante años se ha vendido armas a esa parte del mundo, llevamos años advirtiendo la situación que existe en estos lugares. Ahora, tras el fracaso de las denuncias previas y por el momento dramático que vive el norte de África, el director de Amnistía Internacional se plantea estas cuestiones. ¿Qué va a hacer Zapatero en su viaje a Túnez? ¿Se va a centrar en los derechos humanos? ¿Va a visitar a los familiares de las víctimas de las manifestaciones o tendrá una agenda más comercial? Dejamos el norte de África, vamos hasta Ciudad Juárez. Elías, María y Luisa Reyes han sido localizadas sin vida este viernes en el municipio de Ciudad de Chihuahua, Guadalupe, al norte de México. Se trata de los hermanos y las hermanas de la asesinada defensora de los derechos humanos, Josefina Reyes. De acuerdo a la página internet Puente Libre, los cuerpos fueron encontrados entre matorrales a unos 8 kilómetros del municipio Guadalupe. La misma fuente señala que tenían un mensaje atribuido a un grupo de la llamada delincuencia organizada. Por su parte, el portavoz de la Fiscalía de Chihuahua, Carlos González, ha señalado que el mensaje informaba sobre el motivo del asesinato de las activistas. El alcalde de la ciudad de Chihuahua, Héctor Munguía, ha manifestado su condena por el asesinato de estos activistas de los derechos humanos. Los hermanos y hermanas Reyes Salazar fueron secuestrados por un comando armado el pasado 7 de febrero en Ciudad Juárez. Al menos 6 integrantes de esta familia, la familia Reyes Salazar, han sido asesinados en los últimos 2 años. Esta familia está formada por reconocidos luchadores sociales que han sufrido distintas formas de violencia en esa localidad, en Ciudad Juárez. Elías, María y Luisa Reyes aparecieron muertas, asesinadas este pasado viernes en Ciudad Juárez. Hablamos de sentencias. La justicia japonesa ha dictaminado que el fabricante de automóviles Mazda debe indemnizar a los familiares de uno de sus trabajadores que se suicidó en 2007 por el exceso de trabajo. Mazda deberá pagar unos $770,000. El tribunal ha determinado que Mazda había actuado negligentemente respecto a la salud de un empleado de 25 años que sufría de depresión y al que le exigió un aumento en sus horas de trabajo, lo que le llevó al suicidio. Esta sentencia acaba de conocerse. Mazda deberá pagar 770.000 euros por el suicidio de este trabajador. Seguimos hablando de sentencias y nos vamos ahora hasta Colombia. El abogado Luis Asdrúbal Jiménez Vaca fue un importante asesor jurídico de varios sindicatos de trabajadores, de organizaciones populares y de campesinos en la región de Urabá, y por su trabajo recibió amenazas contra su vida hasta el día en que dos sicarios intentaron quitársela, dejándole graves alteraciones y limitaciones físicas. Por este atentado, Jiménez Vaca tuvo que salir de Colombia exiliado a Gran Bretaña y empezó una pelea allí, pelea jurídica, hasta agotar el último recurso que llegó hasta el Comité Internacional de Derechos Humanos. Esta pasada semana, la sección tercera del Consejo de Estado le ha dado la razón y después de 21 años ha reconocido que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército colombianos son responsables de las lesiones causadas al abogado Vaca por no garantizar su seguridad luego de que los sufragios en su contra habían sido interpuestos ante las autoridades. Desde 1980, el abogado Vaca formó parte de las distintas comisiones constituidas por el gobierno para buscar una solución a la grave situación de violencia que vivían los sindicalistas en Urabá, pero pronto empezó a recibir panfletos y llamadas atemorizantes en las que se le exigía abandonar la región y se le preguntaba dónde quería morir, advirtiéndole que sabían dónde vivía su familia. Según los hechos que expuso el propio Jiménez Vaca y que reposan en el informe del Comité Internacional de Derechos Humanos, que le recomienda al Estado colombiano que le sean reparados sus derechos vulnerados, por esa misma época comenzó a recibir citaciones, hostigamientos y retenciones temporales por parte del batallón militar Voltígeros. Las retenciones arbitrarias fueron cada vez más habituales, así como la presencia de militares en las reuniones sindicales. El 15 de diciembre de 1981, durante una reunión del sindicato Sintagro en el municipio de Turbo, una patrulla militar retuvo a los asistentes, incluido Jiménez Vaca, los interrogó y les tomó fotografías. Jiménez fue puesto en libertad 3 horas después de esta detención. Después de varias denuncias públicas y penales ante los juzgados y ante la Procuraduría, y luego de varias peticiones de protección a las autoridades competentes, el 4 de abril de 1988, cuando Jiménez Vaca se trasladaba de Medellín a Urabá, el taxi en el que iba fue baleado. Vaca recibió 2 tiros y por eso sufrió lesiones de por vida. Luego, en el hospital a donde fue trasladado, tras el atentado, fue amenazado de nuevo, lo que motivó su petición a Amnistía Internacional para salir huyendo del país como refugiado político. Desde entonces comenzó una lucha jurídica incansable desde el Reino Unido hasta esta semana, en pasada semana, en que el Consejo de Estado ha reconocido la falla y ha condenado al Estado colombiano a pagar una suma millonaria que supera los 400 millones de dólares a él y a su familia por los perjuicios causados. La Alta Corte reconoce los derechos a la seguridad e integridad física que tienen los ciudadanos y que deben ser protegidos por el Estado colombiano. Importantísima sentencia, 400 millones de dólares, la condena por lo que hicieron con el abogado Luis Asdrúbal Jiménez. Lástima que ya no pueda festejar esta sentencia. Hace 3 años falleció en Londres, víctima de las secuelas que les produjo el último atentado que sufrió en Colombia. El abogado Luis Asdrúbal Jiménez Vaca. En Colombia seguimos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha presentado una denuncia contra el argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El expresidente colombiano acusa al activista de nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uribe ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de su país, donde además acusa a Pérez Esquivel de calumnias e injurias. Lo ha contado en Twitter el expresidente, señalando, ha dicho textualmente, dice: "He combatido con transparencia a todos los criminales y ahora he denunciado las infamias de Pérez Esquivel". Uribe dice: "Rechazo al terrorismo y a sus promotores como Pérez Esquivel". Escuchamos al Premio Nobel Argentino de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hablando de esta denuncia que le ha puesto Álvaro Uribe, hablando del propio Álvaro Uribe.
Bueno, el expresidente Uribe es un hombre que no supo construir la paz. Lo que diga de mi persona, creo que los hechos, las conductas, el trabajo realizado en más de 40 años es más que suficiente, así que ni siquiera le voy a contestar. No vale la pena. Lo que sí pienso que en algún momento toda la violación de los derechos humanos, la cuestión de los ejércitos privados, lo de los paramilitares, todo eso habrá que dar cuenta ante la justicia. ¿no? Los hechos, el mismo pueblo colombiano va a tener que ir pensando qué ha pasado todo estos años con el gobierno de Uribe, por qué se ha negado a construir la paz y por qué esta persecución sistemática a todos los defensores de los derechos humanos. Entonces, bueno, nosotros seguiremos trabajando, construyendo y deseándole lo mejor al pueblo colombiano como a todo el continente latinoamericano.
Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Palabras a la emisora Telesur en una entrevista hablando de esta denuncia que le ha puesto Álvaro Uribe.
El océano de las historias.
Soy de las que en un momento dado tiro la piedra y no escondo la mano, aunque prefiero herir a petalazo limpio. No quiero coger la piedra si me puedo defender con una flor, decía la poeta Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, que quería llegar a pacifista de verdad y decía, promulgaba aquello de no matemos al vecino, invitémosle a tocino, no levantad barricadas, besad a vuestras amadas o no pensad en los difuntos, dormid juntos. Vamos a mirar a los difuntos, lo vamos a hacer con la poesía de Ángel Urrutia Iturbe. Nació en Lecumberri en 1933 y falleció en Pamplona en 1994. Poeta del amor y de la agonía, enamorado cristiano y filántropo. Vivió muy volcado en la poesía, es autor de 8 antologías, fundador de Río Arga y de Medialuna Ediciones, impulsor de recitales, tertulias y también pues tiene escritos un montón de poesía, de poemas. Hace años en un volumen se recogieron todos sus poemarios y también pues numerosos poemas inéditos y también pues diferentes poemas publicados en revistas europeas y americanas. En esa antología, en esas obras completas de Ángel Urrutia hay también un CD en el que aparecen el propio Ángel Urrutia recitando algunos de sus poemas. Vamos a aprovechar uno de ellos para dedicárselo a todas esas gentes que en el planeta a día de hoy están dejándose la vida tratando de cambiar las cosas, de que este sea un mundo más justo y digno. Escuchamos al propio Ángel Urrutia en este Requiem por un millón de muertos.
La paz ha terminado. Alzamiento infernal. Non requiescant in pace. Dos espinas de un solo corazón. Dragón de dos cabezas para un alma sola. Los muertos no están muertos. Tan solo asesinados nada menos están. Fue un alto terremoto de sables y fusiles santificando en mar sangriento su cruzada. Había que apartar el cáliz o beberlo. Había que morir. Había que morir con la bestia o el ángel, el novio o la ramera, uncirse a publicanas repúblicas en fuego o a ejércitos de un dios sabio en cenizas. El tiempo de la historia son 3 años caudillos y alcázares silencios y patrias desterradas y otra españolidad de boinas y camisas y frentes atacados por la espalda y una ración de paz, de pan sin poesía, de urgentísima sed no fusilada así. Paz no ha terminado. Picasso está en Guernica borrando unas palomas. Yo ya escribí con lágrimas un día. Unos muertos querían saltar de boca en boca, pero ya estaban muertos. Todos los cementerios salieron a la calle con los huesos en alto. Pero beber la muerte y apartar este cáliz, hacer de 2 Españas un solo corazón. Ay, Federico García, Lorca de muerte civil. Perdónanos ahora con tu luna y tu sol asesinado este millón de muertos que nos piden la vida. Que estos muertos nos griten para siempre: la guerra ha terminado, ha estallado la paz. Et requiescan in pace. Y que Picasso vuelva a todos sus Guernicas pintado de palomas, pintado de palomas. Y hoy repito estos versos de mi sangre. Tan solo los poetas hicieron con la muerte un corazón en pie, un cielo de papel para escribir llorando. Traían a enterrar el arco iris. Si me voy a la guerra, enviadme unos libros de azúcar esculpido y un cuaderno de zanjas. Si vuelvo de la guerra, sabré multiplicar espinas y canciones, incendios y nevadas. Si vuelvo y es de día, subiré al corazón con mis fusiles y os mataré de luz hasta los huesos, de sílabas humanas. Me muero más que nadie. No podría vivir en un puñal. Para crecer, me subo a una montaña.
Son los versos de Ángel Urrutia, el poeta navarro, ya fallecido en 1994. Sus obras completas en un libro en el que también podéis escuchar, entre otros, en el CD que aparece en ese libro, este poema y también un manifiesto que tituló De la agonía de la vida y del amor. Seguimos con la muerte a cuestas bien presente. Escuchamos otro tema de Reincidentes, de este nuevo trabajo, de este Tiempos de ira. Esta canción se titula La infancia en un cargador. Y con Reincidentes damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado, Xavier Bañuelos, con su brújula Sin Norte, y al que le acompaña hoy, otro viajero y periodista, Ferran Barber. Seguimos travesía con Reincidentes.
Mamá se perdió al nacer, no tengo hermanos y los hay. A papá se lo llevaron pronto antes de amanecer. No fui a la escuela, ¿y para qué? Eso aquí no sirve de nada. Me regalaron un fusil y ropas para intimidar. Me enseñaron a distinguir al enemigo y al traidor, al débil, al de fuera y al que me da de comer. En un cargador, basura en el corazón. Aprendí a disparar, a poner minas por doquier, a convertir la paz en sangre y la crueldad en puro placer. Sexo como dominación, un líder, una religión, y encima el hambre de mi tierra que llora por su ambición. Y es que he nacido para odiar, nacido para obedecer a simples marionetas de otros que nunca veré. La infancia en un cargador, basura en el corazón. Se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? La infancia en un cargador. Basura en el corazón. Nunca se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? La infancia en un cargador. Esconde Dios.
Brújula sin norte.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nave de agujas girovagas e incontroladas.
Nalibala mamá, e bongi boyo cani, ye, 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 nakachi andato.
No sabemos de dónde venimos, no tenemos claro a dónde vamos y a veces ni siquiera sabemos dónde estamos. Pero algo hay que tenemos muy, muy claro, lo que queremos, seguir viajando. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y con una de esas propuestas que nos gustan de verdad. Porque este miércoles a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Volunta, Noraesean, la Sociedad Geográfica Vasca, nos invita a otro de sus encuentros con viajes, viajeros, culturas y realidades. Y en esta ocasión nos lleva hasta Oriente Medio, pero para mirarlo desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. La mirada de las y los herederos de los primitivos cristianos que aún subsisten donde nació esta fe. Cruces bajo la media luna, minorías cristianas en Oriente Medio. Esto es lo que nos proponen y para ello nos hacen acompañar de alguien que conoce bien estas tierras y estas gentes. Ferran Barber, periodista, escritor, viajero y al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ferran.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así que el miércoles nos vas a llevar al Oriente más cercano.
Sí, eso parece. No sé si os voy a llevar o por lo menos voy a intentar contaros un poquito cuál fue mi experiencia.
Oye, antes de seguir, déjame que te ponga una cosita.
احمل على احن مغفر انت مخط عمينا ولو فشت اخينا حد شغر بيوثا بس حسن الناحن شيدا امين.
Bueno, el sonido un poquito así porque es una grabación en directa, pero supongo que lo habrás reconocido.
Es arameo.
Es arameo, efectivamente. Es el Padre Nuestro rezado en arameo. Concretamente está grabado en una de las visitas que hicimos al monasterio de San Sergio y San Barco y San Bacus, perdón, en Malula. Está pueblito de Siria, muy cerquita de Damasco, donde todavía se habla el arameo.
Dicen que uno de los más puros, yo no lo sé, yo no lo hablo, pero eso es lo que dicen.
Sí, eso comentan, porque el arameo tiene, a pesar de estar hablado por, digamos, una minoría, si a 1 millón de personas se le puede llamar una minoría, ¿no? Lo que pasa es que como están repartidos, pero bueno, en cualquier caso, tiene un montón de, además de dialectos diferentes, un idioma, el arameo, muy antiguo, 3.000 años de antigüedad. Dicen que fue la lengua hablada por Jesucristo, que partes de la Biblia fueron escritas en él y que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, aún está vivo.
Sí, bueno, respecto a lo que dices de las variantes, supongo que será lo que pasa con todas las lenguas habladas por pueblos sin Estado, naciones sin Estado, ¿no? Que a falta, aunque exista una normalización más o menos estándar, pues, en fin, no sé, en el sureste de Turquía creo que hablan turoyo, que es una variedad montañesa. Supongo que incluso a lo mejor con el euskera pasaba esto también antes, ¿no? Antes de la democracia, en fin, no sé, me imagino que es algo, y sí, por supuesto que todavía se habla, hay alrededor de 3 millones de personas que lo hablan.
¿Y cuál es este pueblo sin Estado?
Los asirios.
Asirios, siríacos, tiene varios nombres, son lo mismo, son diferentes.
A ver, es un poco confuso, ¿no? Bueno, para mí no lo es, pero para la gente puede... Bueno, para mí no lo es, pero estoy familiarizado con los términos, naturalmente, ¿no? Porque a veces se mezcla un poco la terminología política con la religiosa. Yo concretamente cuando hicimos el documental, el libro y todos los reportajes que hemos hecho, yo he preferido poner el acento en el componente político y nacional de la historia. Étnicamente, esta gente se consideran asirios, es decir, para entendernos y para simplificar un poquito. Por un lado van los cristianos de Oriente Medio o del Magreb, desde los coptos de Egipto hasta los maronitas del Líbano o incluso dentro de lo que es Oriente Medio, siriaco ortodoxos o jacobitas, asirios o nestorianos, caldeos que son de filiación vaticana. Esos son cristianos, ¿no? O sea, como fieles de una religión. Pero por otro lado hay una gente en Oriente Medio que se reparte por cuatro países, más la diáspora de Occidente, que dicen ser descendientes de aquellas civilizaciones originarias de los aborígenes de Mesopotamia, de los asirios y los babilonios. Son asirios, o dicen ser asirios en un sentido étnico, tienen representantes en el parlamento iraquí, llegaron a tener también algún representante en el parlamento sirio, lo tienen en el parlamento kurdo de Irak. ¿Dónde está la confusión? Bueno, pues que estos asirios, étnicamente asirios, políticamente asirios, con guerrillas asirias, se reparten por varias iglesias. Una es la caldea, que vendrían a ser católicos para entendernos, o uniatos, otra es la siriaco ortodoxa y otra es la asiria. O sea, además de ser asirios étnicamente, hay una iglesia que se llama oficialmente Iglesia Asiria, que son los que tradicionalmente se han conocido como nestorianos. Lo de nestoriano y lo de jacobita les ofende mucho, ¿eh? O sea, les parece un término peyorativo.
¿De cuánta población estás hablando? Has comentado 3 millones. ¿Hay algún tipo de censo que nos pueda acercar, más o menos hacernos una idea de cuánta gente componen, digamos, este pueblo?
Yo calculo que hay en torno a... o sea, de acuerdo a las cifras que se manejan aquí y allá, hay en torno a 3,5 millones. Lo que es cada vez más difícil es situar a estos 3,5 millones, porque la caída de población asiria en Oriente Medio tras las dos invasiones norteamericanas de Irak ha sido brutal. Más luego, bueno, pues todo el acoso religioso al que vienen siendo sometidos desde hace muchos siglos, ¿no?
Sí, porque de alguna forma...
La propia erupción del Islam.
De ahí venía un poco el título, ¿no? Es decir, porque realmente son una especie de isla quizás más religiosa que étnica, porque supongo que étnicas serán semíticos, es una suposición, ¿eh? Nos la aclaras, pero en cualquier caso sí que están dentro de lo que es un mar islámico.
Sí, es un pueblo como nación, seguramente se forjó en torno a un concepto de iglesia-nación, porque hasta hace 40, 50 años su máximo responsable era el patriarca de la iglesia nestoriana, que tenía la sede patriarcal en Cochabamba, aunque ahora esté en Estados Unidos. Y sí, efectivamente, o sea, existe esta duplicidad, son asirios o dicen ser descendientes de los asirios, pero por otro lado son cristianos, naturalmente, y ese componente cristiano forma parte de una manera muy importante de su identidad. ¿Por qué han ido descendiendo su número drásticamente hasta prácticamente convertirse en una reliquia antropológica? Bueno, pues un poco por las dos cosas. Por supuesto, sabemos que los regímenes que gobiernan Oriente Medio no se caracterizan precisamente por su tolerancia. Tampoco el Islam, a pesar de lo que piensa la gente, se caracteriza por su tolerancia. A mí toda esta historia acerca de la convivencia entre las religiones del libro siempre me ha parecido una conachada. Incluso cuando se habla de Toledo, quiero decir que la sangre llegaba al final al río por un quitamedallas acerca. Y lo mismo aquí, en la península ibérica. Eran ciclos, pero la gente, y aunque hubiera ciclos de convivencia pacífica, eventualmente, pues, en fin, parece que somos una máquina concebida para la violencia, ¿no?, en muchos sentidos. Pero, bueno, pues eso, sí, evidentemente hay un componente de persecución religiosa muy importante. El hito, digamos, más importante y más salvaje en su historia sería el genocidio asiro-armenio. El genocidio armenio de la Primera Guerra Mundial, hubo alrededor, se calculan entre 300 y 500 mil víctimas que también eran asirias, hasta el punto de que prácticamente de Turquía han desaparecido, deben quedar en torno a 5.000 asirios.
No fue el único, porque si no me equivoco también en Irak en 1933 les pasó algo parecido.
Sí, se considera más que un genocidio en el sentido, digamos, estricto, jurídicamente. Sería una masacre, ¿no? La masacre de Simel. Si ellos lo conmemoran, no recuerdo cuándo, no sé si recuerdas tú el mes, pero bueno, sí, lo conmemoran cada año. Murieron cientos de personas, sí.
Y para conocer este pueblo hicisteis un viaje de unas cuantas semanas que os llevó, bueno, digo llevó porque fuiste en compañía del cámara Íñigo Uriz,
sí,
a recorrer la antigua, pues la antigua Mesopotamia, ¿no? Lo que llamaban el creciente fértil, que son Turquía, Siria, Irán e Irak.
Fue un proceso, bueno, fue un, digamos un proceso progresivo. Yo había hecho un viaje a Kamisli, por, creo recordar, en el año 2000 o 2001, por algún tema relacionado con los kurdos. Y bueno, pues un poco por casualidad, ¿no? Me encontré con un señor que decía ser un cura asirio y bueno, pues lo que pasa, ¿no? Con estas cosas, cuando uno tiene curiosidad intelectual, empieza a tirar de la madeja. A ese viaje le siguió otro y así hasta seis. Los dos últimos, en el penúltimo estuvimos 3 meses, como tú bien dices, con Íñigo. Hicimos un viaje por Irak, Irán, Siria y Turquía. Y bueno, después aún volvimos, un año después, con Manolo Martorell. Nos invitó el gobierno sirio y nos recibió Bachar el-Assad en Damasco. Pero vamos, básicamente lo que dio lugar al libro, al documental y a todos los reportajes que hicimos, sí, fue un viaje de 3 meses que hicimos con Íñigo. Por una zona, bueno, que dicho sea de paso, y aparte de cuestiones políticas aparte, que yo le recomiendo a todo el mundo, especialmente el sureste de Turquía. Parece un lugar fascinante y además muy accesible y bueno, pues digamos no demasiado peligroso y poco conocido.
Y aparte de, bueno, lo que has comentado de las persecuciones religiosas y demás, actualmente, ¿cuáles son las presiones más graves a las que se ve sometido el pueblo asirio?
A ver, a veces los problemas, digamos, tienen una doble vertiente, ¿no? Por un lado son problemas como tales, pero por otro lado son retos. Kai Saddam, para hacer así, para tener una idea un poco grosso modo a bola de pluma de cuál es la situación, en Turquía y en Irán son demográficamente insignificantes, debe haber en torno a 5.000, 15.000, Turquía, Irán respectivamente. Nos queda pues Irak y nos queda Siria. En Siria, como sabemos, Bashar al-Assad es hijo de un señor llamado Hafez al-Assad, y pese a que llegó al poder anunciando cambios y la democratización de, bueno, sabemos que esto no ha sido así. Por tanto, la capacidad de maniobra política de los asirios de Siria es nula, a pesar de que tienen una organización política llamada ADO. Así pues, ¿qué nos queda? Nos quedaba Irak. Nos quedaba Irak, se supone que después de la última invasión norteamericana, se supone que se crea un régimen que debería garantizar las libertades y en efecto pues lo que era el Assyrian Democratic Movement, el movimiento democrático asirio, que llegó a tener tiene una guerrilla que ha reconvertido en milicia llamada Zowa, tienen representantes en el gobierno iraquí y bueno, pues digamos que su máxima su petición, digamos, más perentoria, su necesidad más perentoria ahora mismo sería conseguir un territorio autónomo, dentro a su vez del territorio kurdo. Ni kurdos ni árabes le reconocen este derecho. De hecho, es lamentable la actitud de los kurdos y como después de haber pasado años y años paseándose por los foros internacionales adoptando el papel de víctima, están ejerciendo ese mismo tipo o están tratando o maltratando a sus propias minorías del mismo modo que hicieron con ellos. Y no es solamente el caso de los cristianos, hay muchas otras minorías religiosas y políticas, se me ocurren los mandeos, los yazidíes.
Es por lo tanto una obviedad el suponer que la situación evidentemente no es igual en los 4 países, claro.
En Irak, como digo, ha habido avances, ¿no? En Irak tienen emisoras, cadenas de televisión donde emiten en arameo, escuelas, y por supuesto, bueno, a pesar de que sabemos que hay muchos problemas y de que siguen siendo sometidos a una campaña de hostigamientos y de acosos, pero bueno, esto, digamos, que más allá de su propia condición de cristianos, también afecta a toda la sociedad en su conjunto, pues porque los islamistas, bueno, pues la verdad es que no respetan prácticamente a nadie que no comulgue con sus ideas, ¿no? Entonces, en Irak, por supuesto, han ocurrido cambios significativos, pero que desde luego no satisfacen las demandas de lo que es el movimiento democrático asirio. Ellos viven un poco a la defensiva, ¿no?
Hablamos de dos países, por ejemplo, Turquía e Irán, donde realmente es muy poquita población, pero en cualquier caso, ¿existe cierto sentimiento de pertenencia conjunta, global, a toda la comunidad asiria, independientemente del país donde esté situado?
No. El movimiento nacionalista asirio, donde más alas ha cobrado, pero también hay que verlo en un contexto, o sea, es lógico, es en Irak y en Siria. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los dos únicos lugares donde son demográficamente significativa su población. Y los lobbies que hay en Estados Unidos, donde hay alrededor de 1 millón de asirios viviendo, han llegado a ser recibidos y han llegado a hablar incluso en el Congreso de los Estados Unidos ante dos presidentes, y en Suecia, ¿vale? O sea, pero dentro de lo que es Oriente Medio, en Irán, Si cualquiera de vosotros se va al sureste de Turquía, se va a Turabdin, por ejemplo, que era la zona que os recomendaba, no he dicho el nombre antes. Turabdin significa textualmente, en arameo, los montes de los siervos de Dios. Y se va, por ejemplo, al monasterio de la Zafrana, de Irul Zafarán, y le pregunta a la gente, o le empieza a hablar a esta gente del ideario asirio, pues seguramente pondrán cara de póker, aunque saben perfectamente de qué les estáis hablando. Y te dirán que no, que ellos son cristianos, o que son siriaco ortodoxos, o que son jacobitas. Primero hay que verlo en su contexto. En Irán, más de lo mismo. Esta misma gente, después, cuando sale al extranjero, pues muchos de ellos se convierten en los más entusiastas defensores de la causa siria. Primero hay que verlo en el contexto de que son los turcos, o sea, no quiero parecer racista ni hablar prejuiciadamente, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues en Turquía han sucedido cosas, y muy recientemente, durante la década de los 90, y los gobiernos turcos nos han caracterizado precisamente por el respeto hacia sus minorías, ¿no? Ni hacia la kurda, ni mucho menos hacia sus minorías cristianas. Entre otras cosas, los diezmaron y prácticamente los aniquilaron, ¿no?
De aquel viaje, de aquellas semanas de investigación que pasasteis por aquellas tierras, salió un buen puñado de reportajes, creo que alrededor de la treintena, si no estoy equivocado.
Sí.
Un libro y un documental que es el que vais a presentar en Bilbao el miércoles. Más o menos, ¿qué cuenta y sobre todo cómo lo cuenta?
El documental, tú imagínate, vas allí, de alguna manera vuelves con un compromiso, ves la situación de la gente, ves a mucha gente sufriendo, y muchas veces, como periodista social comprometido con las cosas que uno ve, pues intenta a ver cómo le puede sacar uno punta a las cosas, pues para que la gente, a ver, el conocimiento es la antesala de la acción, ¿no? Entonces, primero hay que dar a conocer que existe una minoría nacional llamada Siria, que además son cristianos, y después, pues posiblemente desde ciertas instancias puede llegarse a echar un cable, ¿por qué no? Como desde el País Vasco muchas veces han echado cables a los kurdos u otras minorías, con las que puede sentirse cierta empatía, ¿no? Entonces, bueno, al llegar aquí lo que tratamos de darles enfoque político. Ahora bien, por razones de mercadotecnia, era también interesante el hablar, por razones de mercadotecnia y porque en efecto es así, ¿no? O sea, quiero decir, no nos estamos inventando nada, de esa dimensión cristiana, de su identidad. Más allá de que yo ni siquiera soy creyente, pero vamos, lo digo porque no piense la gente, bueno, que éramos una especie de meapilas que íbamos ahí, no. No era así, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo que el Parlamento Europeo ha aprobado, pues seguramente esta semana, un comunicado en el que por fin reconoce explícitamente que los cristianos están siendo víctimas de persecuciones y ataques violentos en Oriente Medio. En esto a veces somos muy maniqueos y muy hipócritas, especialmente por ultracorrección política. Me explico. Y lo digo como hombre de izquierda y como periodista social comprometido con las cosas que suceden en el mundo. Muchas veces por aquello de que aquí en este país somos bastante anticlericales, posiblemente se lo ganaron a pulso la jerarquía eclesiástica, tratamos con diferente rasero a los fieles de otras religiones y a los católicos, y muchas veces yo diría que en negativo. Hay que decir que en Oriente Medio los cristianos están siendo perseguidos.
¿Y cómo ves el futuro de estas gentes?
Tal y como está el asunto, y sobre todo después de lo que ha sucedido durante estas últimas semanas, habrá que ver hacia dónde bascula todo eso. Habrá que ver hacia dónde bascula y habrá que ver qué es lo que están pidiendo todas estas multitudes que han salido a la calle. Yo tengo mi sospecha de qué es lo que están pidiendo y hacia dónde va a bascular, pero casi prefiero reservármela, ¿no?
Bueno, pues todo esto y seguramente muchísimo más el miércoles a las 19 en el Salón de Actos de Voluntad. Pero, Ferran, antes de despedirnos, la verdad es que no me resisto a hacerte una pregunta que lleva corroyéndome desde hace varios días y por tu culpa. ¿Quién nos cortará las uñas cuando hayamos muerto?
No tengo ni la más remota idea.
Hombre, algo sabrás.
No tengo ni la remota idea.
Estamos hablando de la última de las novelas de Ferran Barber, que, bueno, ha salido no hace mucho, ¿no?, al mercado. He de confesar que todavía no la he leído. No sé, convénceme, invítame a sumergirme en sus páginas.
Pues, a ver, lo único que diría es una novela donde suceden poquitas cosas. Yo soy un admirador de Raymond Carver. Y bueno, ya no sé si de Raymond Carver o de su editor, ¿no?, por lo que estoy leyendo estos últimos días. Es una historia así un poco minimalista, donde no sucede nada y donde suceden muchas cosas, ¿no? Es la no sé cómo venderlo, sinceramente. No se me ocurre nada.
Bueno, en cualquier caso, desde aquí sí que invitamos a todo el mundo a que compren la novela y la lean y pasen un rato, por lo menos seguramente que aprendiendo y disfrutando. Ferran, ha sido un placer y que Bilbao te trate bien.
Estoy seguro que es así, porque además es una de mis ciudades favoritas.
Bueno, Ferran Barber, el miércoles en Volunta a las 7 de la tarde con Nora Esean, pues para conducirnos por una de las tantas realidades de ese complejo Oriente Medio. Y si queréis más información, pues ya sabéis, en el blog de Nora Esean, http://geonoraesean.wordpress.com. Y con una de sus mujeres os vamos a dejar, con la voz de la libanesa Abir Nahmé, cantando, por supuesto, en arameo. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Lo dicho, con esta preciosa voz os dejamos. Regresamos mañana aquí, en Mar de Fueguitos. Agur. Yeah.